Buenos días a todas, todos y todes aquí en Confianza con la Mala. Les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy y les recuerdo, por favor, que vayan a nuestra página web de Diario de Confianza, a nuestras redes sociales de Twitter, TikTok, Instagram. Estamos subiendo buenas notas y también buenos memes, ¿eh? Ahí tenemos bastante contenido picante que les puede interesar. Y bueno, en noticias rápidas, el día de ayer estuvo muy interesante, presentaron una iniciativa para, pues, o sea, pues esta parte de la eutanasia. Vamos a ver si sí pasa. Es una iniciativa, como lo reportó mi querido Juan Ortiz en Lupa Legislativa. Es una iniciativa que fue presentada por Morena, MC, PRI, Partido Verde y PRD, y que tiene que ver, pues, con este morir digno, ¿no? Aquí dijeron que, pues, para que se pueda acceder a esta eutanasia, se tiene que sufrir una enfermedad terminal, sufrir una condición médica irreversible que genera dolor intenso o sufrir agonía con un pronóstico de 2 o 3 días. Y bueno, pues tienes que ser mayor de edad, estar en pleno de tu uso de tus facultades mentales y hay que solicitar el proceso de eutanasia frente a notario público para tener como fe de que, pues, es una decisión personal. Creo que eso es una buena noticia. Yo espero que no se quede en la congeladora legislativa. Como ya saben, estamos en el último, pues ya año de legislativo, y muchas iniciativas lamentablemente pareciera que se van a quedar en la congeladora, porque muchos diputados y senadores están más interesados en chapulinear que en estar legislando. Así que yo espero que sí sea una prioridad. Creo que el avanzar en esta parte de vivir y morir dignamente es algo que tenemos derecho todos y todas. Y bueno, también el tema del recorte al Poder Judicial, pero no me quiero meter tanto en esto porque ahorita lo vamos a platicar con nuestra querida invitada del día de hoy. Y bueno, finalmente, pues también que va a salir ya Mario Aburto, están diciendo. Estaba escuchando una entrevista muy buena de Laura Sánchez Ley sobre todo el caso. Ella lleva 14 años investigando todo lo que implicó el caso de el asesinato de Colosio, y también escuchaba a otros abogados diciendo que, pues, no es un tema de que se exonere a Mario Aburto por el crimen, sino que tiene que ver con el Código Penal Federal que tenían en ese momento y el Código Penal Local. Entonces, lo que quieren decir es, pues, en ese momento se juzgó a Mario Aburto con el Código Penal Federal, entonces se le dio la pena más máxima que había en ese momento, que eran 45 años por el homicidio de Colosio, y lo que estaban buscando, al menos los jueces, es que se aplicara el Código Penal Local, que implicaría que la pena fuera de 30 años. Y bueno, pues ya lleva 30 años en la cárcel Mario Aburto. Así que está muy interesante este caso, sobre todo porque, una, es un tema de procedimiento, pero dos, creo que no hay que dejar de lado lo que ha documentado muchísimos periodistas, sobre todo mi querida Laura Sánchez Ley, sobre, pues, todo lo que hay turbio alrededor del proceso, ¿no? Porque creo que sí entendemos el caso de Colosio como algo emblemático en este país, pero que creo que también se reproduce con las injusticias que hay alrededor del momento de ser juzgado, pues, para todos y todas las mexicanas que estamos aquí y que, pues, pedimos el acceso a la justicia.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, hoy es miércoles y nos toca Narrativa 24, ya lo saben, este espacio en el que conversamos con académicos, sociedad civil, activistas sobre los diversos temas que tendríamos que tener contemplados también en las agendas de gobierno rumbo al 2024. Y el día de hoy ya al fin, al fin pudimos concordar con mi querida Lilian Chapa Colofón. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias, muy bien, muy contenta de estar contigo en tu programa.
Y bueno, traemos un tema que, pues, da mucho con la agenda del día de hoy. O sea, estábamos platicando antes de entrar al programa por este recorte que se va a dar de los fideicomisos dentro del Poder Judicial. Son 14 fideicomisos, se va a hacer un recorte al menos en 3, casi la desaparición de todos ellos. Y bueno, tiene que ver mucho también con lo que nos vas a venir a platicar hoy, que es la reforma policial que necesita este país.
Así es. Creo que la mayoría de la gente, cuando hablamos y escuchamos de hablar de justicia y en este caso de reforma al Poder Judicial que tanto se demanda, y actualmente en estos días de que hay que bajar recursos al Poder Judicial porque no está dando resultados, lo vemos siempre muy separado de otras autoridades como la policía. Y yo creo que aquí es importante ver como si el sistema de justicia que abarca a jueces, ministerios públicos y a la policía no da resultados, no da los resultados que esperamos, y lo vemos hoy también con datos que está dando a conocer México Evalúa por la presentación de su informe sobre los resultados del sistema de justicia penal, donde muestra que la impunidad sigue siendo casi del 100% en delitos como homicidio y en general, pues tenemos que, por supuesto, de qué está mal con la policía. ¿Por qué? Porque si la policía no hace bien su trabajo y la fiscalía también, en el caso de la investigación de los delitos, en cómo se detiene a las personas que van a ser acusadas, entonces a veces pasa que lo que le llega a los jueces y a las juezas es una acusación de muy baja calidad y que se tiene que desechar. No necesariamente, no se sabe si la persona es inocente o culpable, pero ya ni siquiera llega a juicio. Entonces, yo creo que siempre que hablemos de que el sistema de justicia no está dando resultados, y en vez de concentrar toda la acusación en las y los jueces, en el Poder Judicial, tenemos que hablar de qué están fallando, en qué están fallando las policías, y que llevan así en ese estado desde siempre. No ha habido, hay una reforma policial pendiente desde hace muchísimo tiempo, y que a diferencia de las fiscalías y del tema del proceso penal que cambió en 2008, ya no sé si se acuerdan todavía, pero hubo una gran reforma penal en la que pasamos de un sistema tradicional a un sistema acusatorio con audiencias públicas, orales, etcétera. Algo que no cambió, y creo que lo vemos todos en la calle todos los días, es la policía, cómo trabaja, cómo la capacitan, cómo se le retribuye, cómo se le paga a la policía en México, a las distintas policías municipales, estatales, y cuáles son los resultados de ello. Yo creo que ese es un tema fundamental para mejorar los resultados del sistema, que hoy en día no pueden tener satisfecho a nadie.
Y que está bien interesante el tema, porque justo también la policía es como el primer contacto que tenemos como ciudadanía con el sistema de justicia, ¿no? O sea, yo creo que ya cuando llegas al MP es porque ya tuvieron que pasar ciertas cosas, y ya cuando estás en un juicio, pues ya pasaron muchísimas más.
Exacto.
Y creo que, no sé, a todos nos ha pasado que nos han robado una bolsa, un celular, ha pasado un allanamiento de morada. O sea, los primeros que te tienen que auxiliar son la policía, ¿no?
Así es.
Y hay un tema ahí también de desconfianza, ¿no? Y yo entiendo esta parte de la reforma, pero yo creo que también hay que incluir el tema de, pues, como ciudadanía, cómo nos sentimos con la policía, ¿no? Y yo lo pongo, por ejemplo, en el caso de las feministas, ¿no? Y cuando también marchas en cualquier causa, claro, social, una de las consignas son estos, pues, en contra de la policía per se, ¿no? Porque también son una entidad que, pues, ha estado también viciada, ¿no? Y que también tiene temas de violación de derechos humanos, y que al final del día, yo no soy de la idea de castigar nada más como lo que es directo, sino que justo entenderlo como todo el sistema y el entramado estructural que ha llegado, uh-huh, también que a los policías entren en estas redes también de corrupción, ¿no,
Lilia? Por supuesto. Por supuesto, todo es una cadena. No, o sea, las cosas no son así simplemente porque las personas toman malas decisiones o porque tienen una tendencia a actuar mal como los policías. Hay que tener en cuenta que forman parte de estructuras institucionales que están diseñadas de forma que pueden favorecer la corrupción, e incluso pueden formar parte ellos de estructuras de corrupción para extraer dinero o extraer rentas de la ciudadanía en actos de corrupción cotidianos, como pues el policía de crucero, de los que de tránsito que están, claro, viendo quién comete una infracción, y todo ese dinero, o por ejemplo con las amenazas ya en temas un poco más complejos de si cometiste o te amenazan con que cometiste algún delito, y ok, ¿qué me vas a dar para que no te lleva al Ministerio Público? Entonces, obviamente ahí esa mordida, digamos, es mucho más cara que lo que paga alguien en un crucero. Pero el tema es que todos esos recursos no se quedan en las manos de los policías de calle. Son, o sea, una parte puede ser que sí, pero ellos forman parte de una estructura que sube recursos a mandos de otro nivel. Y eso pasa en todo el país. Por supuesto que es muy difícil de documentar, sí, porque claro, nadie hace una nota de recibido de la mordida.
La mordida recibida, ¿no?
Exactamente. Y también otra cosa, porque los órganos en las policías encargadas de investigar actos de corrupción, pues tienen muy pocos incentivos para procesar o investigar a los mandos. Entonces, por eso se sugiere, y hay organizaciones que lo han promovido mucho, como INCIDE, en tener mecanismos de vigilancia y de supervisión externa de las policías en órganos como las que investigan los casos de corrupción o las faltas graves a la conducta, y para que pues la policía no se supervise sola y que haya, como existe en otros países y se está impulsando también mucho por parte de la ciudadanía, que haya cada vez más ciudadanas y ciudadanos adentro de estos órganos para decir, oye, sí, está bien que sanciones al policía de calle, pero ¿qué estás haciendo para identificar quién es el mando que está pidiendo esos recursos, ¿no? Y quién se está beneficiando de ahí.
Y me gustaría que viéramos también la parte antropológica de lo que implica ser policía en México, ¿no? O sea, y yo creo que también ahí tiene un tema de en dónde también eres policía, ¿no? O sea, creo que no es lo mismo ser un policía en la Ciudad de México, un policía de tránsito, o ser un policía, por ejemplo, en Coahuila, en Tamaulipas, claro, o en Chiapas. Y te lo pregunto porque creo que uno de los temas importantes cuando hablamos de la policía es los salarios.
Sí,
¿no? El por qué caen en estos actos también de corrupción, no estamos justificando nada, estamos haciendo como un análisis, sí, no, que implica el por qué a veces también ciertas personas, una, deciden entrar a la policía y dos, las condiciones en las que está la policía.
Sí, por supuesto. Creo que hay que diferenciar en estas demandas que se han, digamos, globalizado sobre, por ejemplo, quitarle recursos a la policía, que viene de demandas en Estados Unidos, donde la policía tiene una posición muy poderosa en las estructuras de gobierno. O sea, de aquí a que sancionen penalmente a un policía porque en Estados Unidos, porque cometió un abuso de autoridad que culminó en un homicidio o en un asesinato de una persona a la que trataban de detener, sobre todo por cuestiones de sesgo racial, claro, es muy difícil. Eso es luego se quiere trasladar la demanda en automático a México, cuando los policías, ser policía en México es muy distinto a ser policía en Estados Unidos. Por supuesto que tienen pues una posición privilegiada al tener un arma y tener la facultad de privar a alguien, al menos en el momento, de su libertad para hacer ciertas revisiones con ciertos reglamentos procesales, pero simplemente, o sea, yo creo que los funcionarios peor pagados de las administraciones públicas municipales son los policías. O sea, digamos, en Ciudad de México puede ser, sí, que claro, un policía no gane más de 12 mil pesos al mes, cuando en el nivel más bajo. Tenemos muchas diferencias. Por ejemplo, en Tijuana un policía municipal gana 20 mil pesos.
Okay.
Entonces, no hay un sueldo estandarizado en todo el país y eso, pues, yo creo que sí refleja cuáles son las prioridades de los gobiernos, ¿no? Si quieres tener una policía, sí, claro, mal pagada que complemente su sueldo con actos de corrupción, pues claro, entonces destina poco presupuesto. Y además, también es cierto que cuando ofreces un salario tan bajo, el perfil de los aspirantes, no, pues obviamente nadie con una carrera con licenciatura o con preparatoria concluida va a aplicar a una posición así. Entonces, lo que puedes reclutar con sueldos tan bajos es realmente muy limitado, y eso se presta a que se utilicen las policías para funciones que yo creo, claro, que no les corresponden, como hacer como la represión, y sin hablar de un caso en específico del país, pero es mucho más fácil pues hacer uso de la policía para fines como hacer persecución política, como se hacía en la década de los 70s, y hoy para presionar pues a rivales bueno, o a manifestantes, ¿no? O sea, como.
Sí, y esto del salario es bien interesante porque justo, o sea, hemos platicado mucho también aquí. Por ejemplo, ¿cuánto gana un doctor Simi? Tiene, o sea, un doctor Simi gana, o sea, la botarga, obviamente. La botarga gana casi 11,000 pesos, ¿no? O sea, estás diciendo que un policía gana 1,000 pesos más que una botarga de doctor Simi.
Y con el riesgo.
Y obviamente
que
no es que estemos demeritando las botargas del doctor Simi. Al contrario, se ha vuelto como un estándar de. Son una. Que dan buenas prestaciones. Es que el tema ha sido como que la botarga del doctor Simi tiene más prestaciones que muchísima gente que está en lugares de trabajo, o sea, donde implicaría un cierto esfuerzo a lo mejor intelectual mayor o así, y es como el doctor Simi tiene hasta bono de cumpleaños, ¿sabes? O sea, y por 1,000 pesos.
¡Qué maravilla!
O sea, súper bien, yo digo, no está mal,
sí,
o sea, es
sí,
más
sí. Qué bueno.
Suban el salario a las botargas, sin embargo, cuando lo ves en la oferta laboral, dices, oye, pues es que o te toca ser policía por 1,000 pesos más o eres una botarga, ¿no?
Y con,
o
sea, riesgos que no tienen muchas otras profesiones.
Claro, porque el hecho también de que traigas un arma no significa que sea porque está bien padrísimo tener un arma, sino por todo el riesgo que te implica.
Y no todos la tienen, además, ¿eh? Porque luego justo, no, tampoco alcanza para que todos tengan. Entonces.
Justo, y los tienes, y yo creo que aquí también hay que hablar sobre el entorno de violencia que estamos viviendo en el país, ¿no? O sea, no podemos tampoco entender la importancia de los policías sin entender el ambiente de violencia. Y aquí hay un tema también que me gustaría que preguntarte, es la militarización del país, ¿no? ¿Cómo vemos a la militarización frente a la falta de apoyos con la policía, ¿no? Porque creo que también ha sido una de las críticas principales, incluso cuando se quiso militarizar el metro de la Ciudad de México, ¿no? Fue como, oye, sí, es que tienes más militares que gente de la policía dentro de activa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con la militarización, Liliana?
Sí, a ver, yo creo que de inicio en esta administración, porque la militarización no empezó ni en este sexenio, ni siquiera con Felipe Calderón, o sea, el ejército en funciones de combate al narcotráfico tiene pues un antecedente, por lo menos en el gobierno de Zedillo, o sea, eso es algo que lleva mucho más tiempo. Y creo que hablamos de colocar a actores del Estado, en este caso a las Fuerzas Armadas, en funciones que les son totalmente desconocidas. O sea, simplemente vamos a verlo de manera muy pragmática. ¿Qué puede hacer un militar que está formado para temas de defensa nacional, manejo de incluso de armas de altísimo calibre para temas de guerra, claro, en funciones de seguridad pública donde el delito más común en todos los estados del país pues, es, por ejemplo, robo o extorsión o fraude? Eso, o sea, es colocar a un actor, y yo creo que ahí entra el tema de los símbolos, o sea, es que en este gobierno, pues, y se les ha dado mucha relevancia, lo que el ejército, las Fuerzas Armadas representan para la población, pues es un tema de nacionalismo, es un tema de presencia territorial en casos de desastre. O sea, el ejército tiene funciones muy relevantes, pero que no tienen que ver con perseguir personas que robaron un celular o personas que están cometiendo fraude telefónico. Claro. Entonces, no solamente es, o sea, hay otra dimensión también muy importante de la gran opacidad y de lo poco que están sometidos las Fuerzas Armadas a la rendición de cuentas de lo que hacen por el tipo de estructura y de institución que es cerrado y que solo se supervisa a sí mismo, pues eso, ponerlos a ellos en tareas que deberían estar supervisadas por civiles, pero por buenas razones, no solamente porque lo dice la Constitución, digo, lo dice la Constitución,
lo dice.
Pero no solamente, al menos hasta hoy, ya después el presidente creo que quiere cambiarlo, pero es por buenas razones. Es como si a ti te acusa un policía de que te vio robando o de que recibió una denuncia de que tú estabas robando, el procedimiento es que te lleve al Ministerio Público y ahí el Ministerio Público empieza a hacer una valoración de los hechos y después tiene que llegar al juez. Los militares no están acostumbrados a lidiar con ese tipo de instituciones porque no son parte del sistema de no, justicia.
Yo digo, al final del día son dos tipos de ejercicio del poder, ¿no?
Así es.
O sea, los militares incluso tienen otros protocolos y los policías civiles tienen otros protocolos.
¿Sí?
Y que tiene que ver más con las instituciones, ¿no? De ahí la oposidad que también tenemos con la militarización de este país, ¿no? O sea, que al final del día, o sea, tienes que llegar al tribunal militar, que es muy
exactamente
diferente a un tribunal civil, ¿no, Liliana?
Y incluso para temas de transparencia, o sea, hemos visto que es una institución que, como no está acostumbrada a formar parte de la administración pública federal como cualquier otra institución, claro, cuando le hacen solicitudes de acceso a la información para que transparente cuánto ganan sus generales, pues, o sea, su reacción es cerrarse, pero no están viendo que ya tienen, digo, indebidamente, pero tienen cada vez más posiciones en la administración pública federal. Ahora, yo no digo que no los necesitemos para ciertas funciones de seguridad nacional en ciertos lugares del territorio donde ya el Estado ya no tiene control territorial,
sí, claro,
y donde las armas de los grupos criminales ya son de escala de guerra. Ya no es que puedas mandar, y sería criminal, me parece, mandar a policías municipales e incluso a policías estatales que no están armadas, porque no está previsto, claro, que porten esas armas, a combatir o a enfrentar o a detener a grupos criminales que tienen, pues, básicamente cercado zonas de Michoacán, donde ya la población,
sí,
no puede salir,
claro,
de su casa, y donde ya ni siquiera puede entrar gasolina, alimentos. Entonces, y así hay muchas zonas del país, muchísimas, que desde la Ciudad de México no vemos, y creemos que todo es como las condiciones de seguridad que bien o mal tenemos en Ciudad de México, y yo creo que sí hay que discutir más bien en qué tareas sí necesitamos a las Fuerzas Armadas y en qué tareas no.
Yo creo que justo ahí hay un tema importante que creo que todos los gobiernos y también, o sea, candidatos o candidatas tenemos que ver, es la discusión de qué es seguridad nacional, ¿no? Porque creo que hemos banalizado el concepto de seguridad nacional. Por ejemplo, cuando fue que mandaron aquí a la Guardia Nacional al metro, decíamos, uh-huh, oye, entonces,
sí,
si te agarra la Guardia Nacional, esto ya no es un delito del fuero, pues, común.
No,
o sea, esto ya es un tema de seguridad nacional. El hecho de que una señora aviente unas aspas de lavadora ya puede ser juzgada en un tema de seguridad nacional y no en un tema justo de la atribución que le tocaría, como tú dices, a la policía de vamos al MP porque chingados mandaste las aspas, sino que ya vuelves delitos del fuero común a delitos de seguridad nacional. Y creo que ahí es como lo que está turbio, y yo lo pongo en el caso del metro porque creo que es algo que lo podemos palpar nosotros, al menos desde la Ciudad de México, como ciudadano corriente, el decir, oye, o sea, es que ahí está esa línea. O sea, si tú no entiendes, o sea, esto que podría pasar en el metro, no lo vas a entender a escala nacional, ¿no? Y que claramente es también la otra parte. No vas a mandar a policías a un lugar donde, pues, claramente está tomado por el crimen organizado. Porque,
exactamente,
pues, o sea, ni siquiera tienen la atribución como tal, ¿no? De poder generar algo. Déjate que lleguen con las armas, ¿no? Según yo, pues son distintos temas en cuanto a lo que persigue.
Pues,
¿no?
Mira,
la
sí
policía.
Podrían, o sea, podrían, pero, o sea, en este juego como de imaginarnos escenarios catastróficos, ¿no? O sea, sí podrían, porque cualquier persona, incluso un ciudadano o una ciudadana, puede tener a una persona que está cometiendo supuestamente un delito y lo tiene que presentar al Ministerio Público. Pero el tema aquí, y yo creo que el punto que tocas que es muy importante, es quién es la autoridad más idónea, por ejemplo, para la seguridad en el metro. O sea, era un desperdicio totalmente de recursos federales tener a la Guardia Nacional, que además, pues, ya no, en efecto, ya no se sabe si está representando a las Fuerzas Armadas,
sí, claro,
o a la Policía del Orden Federal, que es la Guardia Nacional. Y creo que aquí, de nuevo, era el tema de los símbolos, ¿no? De que
sí,
de hacer presencia federal en el metro, donde además empezó a decir que se estaba llevando a cabo como boicots por temas políticos. O sea, ahí es justamente cuando empezamos a mezclar temas como seguridad,
sí,
con es que me están atacando políticamente y aquí hay un tema detrás, es cuando empezamos a involucrar autoridades que no tienen nada que ver en funciones que no le corresponden. O sea, yo creo que eso es uno de los grandes errores. Y, por ejemplo, en las manifestaciones, cuando sobre todo en protestas feministas, cuando tienes,
sí,
o sea, yo creo que mandar a la policía, y no solamente, lo hemos visto incluso de manera todavía peor en estados como Guanajuato, si no mal recuerdo, en León hubo protestas, en Quintana Roo, donde había, donde salieron policías con armas largas a controlar una manifestación. Es como, a ver, no agotaste los recursos políticos, o sea, la política sirve para dirimir estos conflictos antes de que estallen. Entonces, como el estado o el municipio fallaron en esta función de llegar a un acuerdo y de resolver problemas y demandas legítimas de víctimas, etcétera, entonces lo que hacen es mandar a la policía, que no tiene, que no va a resolver absolutamente ningún problema, y al contrario, generas más problemas. Entonces sí hay mucha irresponsabilidad de las y los políticos que creen que las policías sirven para como aplacar o para cumplimentar sus designios políticos y no lo que corresponde conforme a la ley.
Y ahorita que metes el tema de las feministas, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre las capacitaciones, ¿no? Porque también uno de lo que hemos dicho es la violación de derechos humanos, incluso cuando tú dices el tema de, pues si hay una situación de cómo llevas al MP a la persona, claro. Si en el proceso violaste sus derechos humanos, en el proceso hay otro tipo de temas discriminatorios, pues obviamente cuando llegue al juez o la jueza, pues ahí ya llega maleado el proceso, ¿no? Creo que uno de los temas con lo que se debatió mucho, por ejemplo, fue lo de Florence Cassés, sí. ¿No? O sea, el proceso en el cual se apresa o se hace esta parte de sustracción de la persona, pues puede literalmente echar a perder también todo un caso, aunque tengas ciertos temas. Pero justo quisiera ver como el origen de esto, y es también que tiene que ver con las capacitaciones civiles, ¿no? ¿Dónde tenemos esta parte de perspectiva de género? ¿Dónde tenemos esta parte de derechos humanos? ¿Hay algo como por ley o es una cuestión de que ahí les dejan ahí como dependiendo la policía si lo ve pertinente o no?
Esto creo que lo segundo es lo que más acaba pasando. Tenemos, o sea, capacitar a las personas, para todas las personas que aspiran a ser policías, tienen que completar un curso de cerca de 900 horas, que es la formación inicial. Quien no completa ese curso de formación inicial no puede ser policía. Tiene que pasar además por otros exámenes, pero digamos que esa es como la formación que tienen de entrada. Ahora sí que la policía, desde el norte del país hasta el sur, sureste, todos. No hay formación o una materia en específico, que además yo creo que no debería ser una materia, y ahí sí se puede discutir como de perspectiva de género, sino tiene que ser, o sea, todos los temas de formación, desde uso de armas, uso de la fuerza, desde pues incluso derecho penal, toda la formación que tienen debe tener una perspectiva de género y debe ser transversal, no una materia. Sí. Eso no existe hoy en día, así no es la formación, y como dices, se les dan cursos que se complementan en la formación inicial a las y los policías, pero en policías que son más grandes es difícil que los reciban todos, porque si los tengo en la calle y necesito que estén cuidando todas las zonas, ¿cómo los saco para que tomen 2 horas? Normalmente los sacan y sino que los mandan en sus descansos. Que, o sea, imagínate que si tienen horarios de 12 horas, a veces tienen horarios de 24 horas y luego descansan otros 2 días, etcétera. Y en su descanso, imagínense ustedes que en tu descanso te mandan a capacitarte, ¿no?
Es que ni siquiera así lo vas a recibir bien, te vas a enojar. Esos pinches temas, ¿no?
Y eso pasa con todas las capacitaciones en derechos humanos, en uso de la fuerza, en género no es la excepción. Hay policías que sí han hecho esfuerzos para pues ahora sí que impartir estas capacitaciones, pero yo creo que los policías siguen viéndolo como algo que se enseña de manera muy árida y abstracta, y que no encuentran cómo aplicarlo en el día a día.
Y te lo menciono porque justo, por ejemplo, también el caso de la Cineteca, ¿no? Que son estos policías que sacan a esa chica trans del baño. Pero algo que también estábamos platicando aquí en la parte editorial es, ok, si estuvo mal, lo que quieras, pero tampoco les han dado un protocolo de qué hacer en esos casos. Y yo creo que también ahí dejas desprotegido a los servidores de la policía, porque justo es como, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿lo hago bajo mis criterios propios que tengo de mis valores? ¿O tú me vas a dar un procedimiento también cuál seguir, no?
Sí.
O sea, creo que también hay temas ahí que terminan desprotegiendo también a la policía, porque al final del día yo también decía, y lo platicábamos mucho, ¿de qué te sirve que corriste a los policías si desde la Cineteca no hay una responsabilidad institucional? Porque también creo que también se usan así como chivos expiatorios. Es que ocurrió esto, totalmente. Pues ya, bye. Pero si tampoco les diste las herramientas suficientes como para que puedan afrontar los problemas que tienen que ver, pues también con temas de género, diversidad sexual. O sea, ¿qué pasa también ahí con los policías? Yo creo que es una complejidad ahí que tampoco hemos querido tocar.
Totalmente. Y además, o sea, son esos casos en los que se ve una parte de lo que ocurrió. Pero no sé, o sea, yo me pregunto si no hubo alguien que le diera la orden al policía de sacar a esta mujer del baño. Y luego, o sea, a ver, la ciudadanía también, o sea, hay que ponernos siempre en términos muy prácticos. A ver, si una señora o un señor muy conservador le dice al policía, oye, es que tienes que sacar a esta persona porque tal y sus razones terribles, ¿qué herramientas tiene la policía para explicarle a quien está, o al administrativo o al ciudadano que está exigiendo algo así, para explicarle que eso no se puede hacer y que tiene, ese es un lugar para una mujer trans, etcétera? Esas habilidades que luego les llaman como soft skills, así como habilidades uh-huh. suaves, que no tienen que ver con cómo detienes a alguien y cómo usas tu arma, sino convencer, explicar, desescalar conflictos, eso aún se da mucho menos. Yo no, o sea, como que es algo que se considera casi, casi así. Hay unos que te dicen, ¿qué? ¿A poco vas a negociar o vas a ponerlos a mediar con delincuentes? Es que no solamente te sirve para hacer una detención más justa y etcétera, sino que también lo necesitan esas herramientas y hoy no se las dan para explicarle a la gente y a las personas con las que tienen contacto, que la mayoría son como contactos con fricción, o sea, como con el enojo de alguien o de las dos partes, pues porque hay un derecho que tiene en este caso la persona. No me acuerdo su nombre, pero de esta mujer trans que sacaron de un baño, ¿no?
Laura.
Ah, bueno, de Laura, ¿no?
Y aquí también hay otra pregunta, finalmente, ya para ir cerrando, que es, ¿qué pasa con lo punitivista y la policía, ¿no? Porque yo creo que muchas de nosotras, desde el activismo, hemos hablado sobre la necesidad de que la política, al menos en impartición de justicia, no sea punitivista, sino que tenga otro tipo de aristas y que tenga que ver con esta parte de dónde vienen los casos, de cómo puede haber una reinserción. ¿Cómo podemos bajar el tema punitivista a la policía? Porque estamos muy, muy acostumbrados a, obviamente, a relacionarlo luego con esta parte de represión, sí. Te voy a llevar cárcel, ¿no? ¿Cómo llevar esto?
Sí, pues mira, yo creo que es algo de lo que mencionabas, o sea, si a la policía no se le dan instrumentos para que ejerza su autoridad de otra forma, lo único que va a hacer es lo que le han enseñado, ¿no? Detener, poner a disposición del Ministerio Público, asegurar a alguien. No está en esta formación, y creo que una forma en la que tenemos que transitar a un ejercicio mucho más justo y más respetuoso de los derechos humanos de las personas, de todas las personas, de quienes están acusando y de las personas acusadas, es encontrar otras formas de llegar a soluciones y llegar a acuerdos. O sea, el punitivismo toca como muchos aspectos de cómo actúa el sistema de justicia, pero sí hay, o sea, y vamos a ir como a lo más sencillo. En temas, por ejemplo, de conflictos vecinales,
claro.
La mayoría de la gente dice, ay, es que este vecino tira basura, ¿por qué no lo meten a la cárcel, no? O sea, como que es, o sea, sí. o cosas terribles ya también como maltrato, y menciono estos dos casos porque el tema de la basura y del manejo de las mascotas y de animales domésticos es de las dos causas más frecuentes que causan conflictos vecinales, medido por INEGI en la encuesta de percepción de seguridad. Y O sea, hay otras formas de digamos que arreglar, resolver esos conflictos, esa conflictividad social que puede llevar a violencia. Hay temas que se pueden implementar como de justicia cívica, que el objetivo es que las personas lleguen a acuerdos, no así la sanción a la persona. Ya después podemos hablar de otro tipo de temas, incluso como... de acoso, etcétera, claro. Que es mucho más delicado, pero que sí creo que debemos empezar a conocer todas y que forma parte, esto debe formar parte de las agendas rumbo a 2024, saber qué tipo de políticas se pueden implementar que no tienen que ver con llevar a la gente a arresto y que tiene que ver, como te decía, justicia cívica. El objetivo es que se resuelvan los conflictos de una forma mucho más sencilla y ágil que en el sistema de justicia penal, sí. Y que las personas reparen el daño que si cometieron algún daño y que se comprometan a no volverlo a hacer. Y uno, la mayoría de la gente, pues sí, con mucha desconfianza justificada, dice, pues porque la gente va a reincidir y pues para qué perdemos el tiempo en eso, mejor pues que lo arresten un rato. Sí. Pero sí hay escenarios como en Morelia y en Escobedo, en Nuevo León, donde las personas que se comprometen a, por ejemplo, ya no me voy a volver a estacionar mal tapando tu cochera, y se comprometen delante de un juez cívico, que es distinto a un juez de lo penal, no lo vuelven a hacer, genuinamente, porque hay una autoridad que está ya interviniendo, sí, ya claro. No es la gente peleándose entre sí. O sea, sí es importante que haya una otra parte no involucrada en el conflicto, y a la policía se le puede capacitar para facilitar este tipo de mediación e incluso no tener que llegar con el juez cívico, sino hacer este tipo de mediación in situ. O sea, son muchas, sí, claro. Muchas políticas, sí hay posibilidad, sí hay alternativas, y hay que, pues yo creo que estos espacios ayudan mucho a darlas a conocer y a que las personas que aspiran a gobernar este país los tomen en cuenta, ¿no?
Lilian, y la pregunta del millón es, ¿tú qué pedirías a cualquier candidata, candidato, sin importar el partido, o sea, y aparte a escala federal y local, que deberían incluir al menos en sus propuestas de gobierno, sí. Y obviamente en una agenda pública, sobre el tema de la reforma policial? ¿Qué es lo que tú pedirías?
Yo pediría dos cosas al menos. Uno, que se destine una parte del presupuesto local, uh-huh. O sea, ya sea policía municipal del municipio, entonces el presupuesto, y de la policía estatal, entonces de las finanzas estatales, para mejorar los sueldos de la policía y un poco que lograr un estándar homologado a nivel nacional de cuánto debe de ganar un policía. De lo contrario, entonces los municipios dependen de que les den recursos federales en subsidios de seguridad que luego desaparecen y están ellos incumpliendo con su responsabilidad de sí, tener claro. A policías con salarios dignos que claro. Y con prestaciones, que yo creo que es un derecho laboral que tenemos todos y todas, policías o no, y ellos no, la mayoría en el país, los policías municipales, creo que no lo tiene. Y yo creo que en esa escala podemos irle exigiendo cada vez más a la policía. Entonces, es un tema de recursos, de asegurarse de que hay recursos suficientes para pagarle a la policía, y también el tema de que desarrollen capacidades para contribuir a la investigación, ya sea policías municipales, a lo mejor no todos lo van a hacer, pero que por lo menos las capitales de todos los estados del país y todas las policías estatales tengan unidades de investigación con personal formado, que obviamente para desarrollar investigaciones sólidas y respetuosas de derechos humanos, porque no podemos seguir en un país donde solamente el Ministerio Público claro. Investiga delitos, porque entonces tenemos un casi 98% de impunidad para la mayoría de los delitos.
Y con ese recorte todavía del Poder Judicial de 13 fideicomisos y los 14 que quedan, obviamente vamos a tener una acceso a la justicia deficiente, que es lo que vamos a poder ver en los próximos años si se da este recorte el día de hoy en las comisiones. Lilian, muchísimas gracias por acompañarnos y hay que seguir platicando de esto, sobre todo porque creo que también va a ser la policía va a ser un factor importante con las elecciones del 2024, porque también tiene que ver ahí con qué va a pasar con los ámbitos de violencia
que
se van a suscitar, al menos no solamente el día de la elección, sino lo que ya estamos viendo. Chiapas, por ejemplo, en la mañana amanecimos con retenes y está teniendo actitudes bien complicadas que, pues como dices, ¿no? Ahí se cruza esto que es seguridad nacional y pues las dependencias de nivel local. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues en Twitter estamos ahí con @ckLilian y Mala, muchas gracias por invitarme, me dio mucho gusto estar aquí.
Ay, no,
ojalá no sea la última vez.
No, tenemos mucho que hablar con este tema, yo creo que y aparte, ¿sabes qué? Con el presupuesto, ojalá te nos puedas unir también al Space Legislativo ahí. Uy, uno de estos días, porque creo que ahorita que estamos discutiendo el presupuesto es importante con lo que dices, ¿no? O sea, no esperarnos tampoco al candidato o candidata que vaya a quedar en cualquier gobierno local o federal, sino también ver desde ahorita que pues se haya recursos para las policías, ¿no? Porque sin recursos, pues realmente no sirven de nada ni siquiera las capacitaciones, porque ni dinero hay para las capacitaciones.
Exactamente.
Y yo insisto, el dar capacitaciones es trabajo, así que también va pagado a todas y todos los que trabajan en estos temas de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. Cobren sus consultorías y cobren también esta parte de dar. No, nada es gratis.
Sí.
Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en Narrativa 24, en Aquí en Confianza. Yo soy La Mala, me pueden encontrar en X como La Mala C y en Instagram como Soy La Mala.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.